Hermanos, gracias por la oportunidad que me han dado de estar aquí, como algunas otras veces. Es grato estar aquí entre ustedes. El tema de esta tarde es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? De todo lo que Dios más desea de nosotros, del hombre, es la obediencia. Dios desea obediencia sobre sacrificio, como lo dejó ver en 1 Samuel 15:22 y Oseas 6:6. Porque misericordia quiero yo y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Obediencia en conformidad a los mandamientos u órdenes de alguien en autoridad, que sigue órdenes o dirección, ejecuta órdenes o mandamientos. Obediencia hace la voluntad, guarda los mandamientos. Ahí está una descripción básica de obediencia. Vamos a ver dos preguntas importantes asociadas con la obediencia. Ya vemos que en el Edén, eso fue una de las cosas que más Dios enfatizó a Adán y Eva, la obediencia, como lo leemos cada rato, y vemos el fracaso de no haber continuado en obediencia a Dios, porque es necesario ser obediente. Y como sabemos nosotros, la obediencia es algo que es parte de nuestra vida terrenal, en el hecho de que también necesitamos estar sujetos a la ley terrenal. Necesitamos obedecer las leyes del tránsito ahí. La luz roja, el rótulo del paraje. Está puesto ahí por alguna razón. Si se cruza la luz roja, puede haber un choque y puede haber fatalidad, puede haber va a haber heridos y otros problemas. Entonces va a haber problemas para los envueltos y también por razón de la policía, las autoridades que van a llamar a uno a cuenta. El hogar también es necesario, la obediencia de los esposos y de los hijos, como bien lo leemos y está bien expresado en las escrituras. Y así sucesivamente en el trabajo, vamos regido por leyes del patrono, donde tenemos que estar sujeto a las órdenes que están ahí descritas para llevar a cabo el trabajo que requiere el patrono de sus trabajadores. Así que vemos en todas las facetas de la vida que la obediencia es un aspecto primordial de la vida. La obediencia no siempre es conveniente. El consejo de Pablo a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el mensaje para Timoteo de parte de Pablo. No era siempre conveniente a predicar el evangelio, pero hay que hacerlo. A muchos no le va a gustar, muchos no lo van a recibir, pero Pablo dice: no predica, no hay tal cosa de que el tiempo está malo, que no es la ocasión, no, a tiempo y fuera de tiempo, para redarguir y reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Necesitamos nosotros ser reprendidos, necesitamos nosotros ser exhortados, necesitamos también nosotros ser doctrinados, de ser redarguidos. Y el mundo necesita toda esta enseñanza y reprensión por algún propósito. El propósito de Dios para que el hombre sea salvo, para que la sociedad pueda vivir bajo la condición que Dios ha establecido. Pero desde luego el hombre sigue su rumbo y quiere hacer lo que mejor le parece. Sea conveniente o no sea, es urgente. Debemos hacer nosotros lo mismo. Nuestra preferencia es diferente a la de Dios. Naamán no quería lavarse en el Jordán. Vamos a Segunda de Reyes por un momento. Cinco, diez al 12. Y dice así: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ahí vemos nosotros la preferencia. Siempre el hombre prefiere algo diferente. El hombre nunca ha estado contento con lo que Dios estableció. Adán y Eva no estuvieron contentos. Tuvieron curiosidad, tuvieron buscando otras cosas. A pesar de las advertencias, advertencia de muerte, advertencia de pérdida de gozo, de paz y de una relación con Dios. Cuando David cometió el pecado, cayó en cuenta de que había destruido su relación con Dios. Y como decían el hermano en la clase, estuvo revolcado en el suelo, llorando y sufriendo. Y después de todo eso, escribió el Salmo 51, y ahí pues vemos las lágrimas que se derraman de su arrepentimiento por lo que hizo. Aquí vemos un hombre que necesitaba la sanidad de su cuerpo físico, pero él tenía otra idea, otra preferencia diferente a la de Dios. Pero si yo quiero ser sanado, y Dios manda a su profeta que me sane y que haga lo que yo tengo que hacer, porque yo tengo que poner objeción. Yo quiero la sanidad, eso es lo que debo buscar. Pero no, el hombre siempre piensa que sus ideas y sus planes son mejores que los de Dios, La preferencia de Naamán era los ríos de Damasco. Quizás los ríos de Damasco eran más limpios y eran mejores que el Jordán. Pero en Habana y Farfar, en los ríos de Siria, no era donde él iba a sanarse de su lepra. la sanidad estaba en el Jordán, o sea, en zambullirse en el Jordán, no en otro río. Entonces, cuando nuestra preferencia es diferente a la de Dios, entonces estamos buscando sustituto. Lo que Dios demanda, primera de Samuel 15, 3 al 9 y el 15. Dice así, primera de Samuel 15, 3. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, a mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y en el 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y de todo lo, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y el 15 dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Vemos aquí que Saúl viene con otras ideas, viene con otros planes. Dios dijo, destruye todo, no traigan nada, eso es anatema. Pero Saúl dice, bueno, pues vamos a sacrificar de lo que se perdonó a Jehová. Así que está en conflicto. El hombre está en conflicto con Dios en muchas ocasiones, o a veces nos encontramos en conflicto con Dios porque queremos hacer nuestra voluntad. Naamán, la voluntad de Naamán era zambullirse en los ríos de Damasco, o que el profeta dijera algo, viniera y le pusiera la mano encima y quedaba limpio. Esa era la idea que él tenía en su mente, pero Dios tenía otra idea, y a él pues no le agradó en nada. Y muchas veces nos pasa eso, hay algo que no es agradable a nosotros, pero que Dios cree que es conveniente, es necesario que así sea. Y no debemos nosotros entonces buscar a sustituir lo que Dios ha establecido. Un recordatorio de Dios para el hombre. Dios no acepta sustitutos. Dios, Saúl sustituyó el mandamiento de Dios. Y vemos que ya leímos estos versículos. Y lo que hizo Saúl. Ahora, pero hay un recordatorio de Dios para el hombre. Mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Dios sabe qué es conveniente para nosotros. Dios sabía que era conveniente para Adán y Eva. Ellos no tenían que estar averiguando a nada acerca del árbol que Dios les había prohibido que no comieran. Ellos no tenían que saber nada acerca de ciertas cosas que no tenían que saber en ese momento. Más adelante, sí, Dios iba a llevarlos, y caminando con Dios, Dios lo iba a enseñar y le iba a enseñar las cosas que debían saber. Pero ellos necesitaban quedarse bajo el mandamiento de Dios, en obediencia a lo que Dios le había instruido a ellos. Nosotros también, de la misma manera, necesitamos apegarnos a las Escrituras y acatar sus mandamientos y obedecer sus mandamientos, porque son para nuestro bien. Porque todo lo que Dios ha establecido y ha hecho es para nuestro bien. Y no debemos entonces andar cuestionando el porqué de esto y porqué de aquello. Porque Dios así lo ha establecido. Y en respuesta, Dios dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, porque Dios está más alto, Dios es más sabio, Dios es más entendido, más poderoso. Y como Dios nos creó a nosotros, pues Dios entiende y sabe todas las cosas, y sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Como resultado de la curiosidad de ellos, vino la caída. Como resultado, se desencadenó una avalancha de problemas. Una avalancha de problemas que después no supieron qué hacer. Se sintieron avergonzados. Se sintieron desnudos delante de la presencia de Dios. Eso era lo que Dios quería evitarle a ellos. Y ahora no saben qué hacer. Como resultado de la rebelión de Saúl, perdió el reino. Como resultado vino una avalancha de problemas, que fue un desastre para Saúl, su familia, su reinado y para Israel. Y como resultado murió una muerte desastrosa. Todas esas son las consecuencias que no estamos al tanto de ellas. Por eso es necesario que obedezcamos al mandamiento de Dios, a la importancia de la obediencia. Porque la obediencia es para llevarnos a la gloria eterna. La obediencia es la clave del éxito que vamos a tener nosotros ahora en esta tierra y en la vida venidera. La obediencia trae consecuencias. Trae consecuencias de la siguiente manera. Dice a Juan 12:42, algunos fariseos no confesaron a Cristo porque ellos no querían sufrir las consecuencias. Los fariseos no obedecieron a Cristo, no aceptaron a Cristo como el Mesías, porque ellos estaban apegados a los intereses propios. Ellos no querían soltar el poder que ellos tenían. Ellos no querían cambiar el sistema que ellos tenían por otro sistema, porque Así pasa en muchos casos en la vida presente. Lo vemos en muchas etapas de la vida. Lo vemos en el gobierno, lo vemos en el trabajo, lo vemos en la vida diaria. Las consecuencias. Muchas veces, algunos dicen, por el que dirán. ¿Qué dirán mis amistades? Si yo vengo a ser cristiano, obedezco el Evangelio, ¿me va a traer complicaciones? Sí. Va a traer complicaciones. Jesús lo predicó, lo enseñó. Eso es algo que nosotros vamos a enfrentarnos a través de la vida. 12:42 dice de la siguiente manera: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. O sea, ellos, sí, algunos confesaron y creyeron, pero creyeron en el sentido, pero no obedecieron. Porque ellos no querían ser expulsados de las sinagogas. Estaban acostumbrados a la tradición. Y muchas veces la tradición es difícil de romper, de deshacerla. Muchas veces todos hemos venido de alguna tradición u otra. Y muchas veces en algunos está más arraigada la tradición, que es difícil para deshacerse. Los fariseos pues no eran diferentes. Hay muchos que, bueno, pero ¿qué dirán en el trabajo mis compañeros de trabajo, mis amistades, mi familia? No, que yo pertenezco a esta organización religiosa y que tenemos grandes amistades y tenemos muchísimos programas que son beneficiosos a la comunidad y lo que sea, y de diferentes cosas. Siempre hay una excusa para no obedecer a la verdad. Y entonces, pues, debido a estas cosas, Jesús lo enseñó, lo predicó y dijo que así iba a ser a través de todos los tiempos. Pedro negó al Señor por la misma razón. Mateo 26, 69 al 72. ¿Por qué Pedro negó al Señor? Dice Mateo 26, 69 al 72, de la siguiente manera: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé de lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Imagínese usted, imaginémonos, Pedro, quien era uno de los discípulos íntimos de Jesús. Y en este momento que necesitaba él valor necesitaba él convicción, necesitaba integridad y demostrarlo allí, no negando al Señor. ¿Qué hizo? Lo negó. ¿Por qué lo negó? Oh, porque no era conveniente. Él temía que iba a ser apresado también. No estaba dispuesto. Hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir las consecuencias de la obediencia al Evangelio de nuestro Señor. Si no estamos dispuestos a ello, vamos a fracasar. En vano diremos que somos cristianos. Estas lecciones están ahí, estas enseñanzas, para nuestra enseñanza. Hay muchos que no obedecen el Evangelio por las consecuencias envueltas, como dije antes. ¿El qué dirán? ¿Y ahora? ¿Cómo me van a...? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Que si la familia? Pero Jesús advirtió de estas cosas. El roce social, el esposo, la esposa, a veces amenaza de los padres. Muchos han sido amenazados por hijos e hijas que han obedecido el Evangelio. Y por eso, pues entonces, mejor desobedecen a Dios. Desobedecer a Dios Pedro dijo después, cuando fue ante los gobernantes, esta vez es un Pedro diferente. Y en Hechos 5:29 dijo que era mejor antes obedecer a Dios que a las autoridades o cualquier otra cosa. Ahora, ¿por qué debemos obedecer a Dios? Porque Dios lo demanda, Levítico 18:4, número 15:39. Dios demandó eso de su pueblo Israel. Era necesario. Dios estaba entrenando, estaba cultivando, estaba preparando un pueblo para que ellos en el desierto, ellos pudieran hacer frente a las dificultades en la tierra donde iban a estar, para que ellos pudieran funcionar como nación, para que ellos pudieran llevar a cabo todas las cosas que a ellos les habían sido instruidas y pudieran tener éxito rodeados de naciones paganas. Y era necesario que ellos se sometieran en obediencia a la ley de Dios y que fueran firmes y fueran fieles. Y ya vemos a través del historial las cosas que sucedieron al pueblo de Israel. Desde el principio Dios lo ha requerido. Esto no ha cambiado. En Génesis 2, 15 al 17, como antes habíamos mencionado, dice la Escritura de la siguiente manera, Génesis 2, 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así pues, vemos nosotros la advertencia, el mandamiento, y también vemos la desobediencia, los resultados, la caída y el desastre que trajo de por medio a la humanidad entera, y trajo para Adán y Eva también sufrimientos y grandes dificultades, y destituidos de la relación con Dios, destituidos de una vida buena en el Edén, para venir a lobregar en la tierra, pasar dificultades, enfermedades, pecados, conflictos en la familia, la muerte de Abel por el hermano Caín, y así sucesivamente ha sido a través de los siglos. No solamente oír, pero también obedecer. Juan 1:22 dice de la siguiente manera. Juan 1:22 le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Aquí vemos, pues, porque el amor a Él, porque amor a Él, quien nos ha bendecido con la salvación. Por amor a Él, quien nos ha bendecido con la salvación. Está un poco fuera de el texto que escogí ahí. Demostramos ese amor por Cristo cuando le somos obedientes. Primera de Juan, Juan 14:15. Demostramos ese amor por Cristo cuando somos obedientes. Amor, obediencia es amor. Obediencia es amor. 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ves? Jesús dijo: si me amáis, si amamos a Jesús, si amamos a Dios, entonces le vamos a obedecer. En eso está el amor, en la obediencia a sus mandamientos. Tenemos el 15:14, donde dice también: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amamos a Dios cuando obedecemos. Nos hacemos amigos de Dios cuando obedecemos. Ahora dice que el texto dice: sois mis amigos, indicando que al no haber obediencia, al estar en desobediencia, uno es enemigo de Dios. Se convierte en enemigo de Dios. Para quitar esa enemistad tiene que haber entonces obediencia. Cristo salva a los que obedecen. 5:8-9 de Juan. Sí. 5:8-9 Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo bien.
Se me
extravió, es hebreo el texto y se me olvidó poner, y ahora estaba yo en el... Gracias, hermano.
¿Sí? El otro donde dice no solamente huir, pero también obedecer, es Santiago 1:22.
Sí, Santiago.
Santiago, desde Juan.
Ahí no. Gracias, hermano. 5, 8 y 9 de Hebreos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Así que Cristo demostró por su obediencia, su muerte en la cruz, y todo lo que hizo durante su ministerio. Cristo es el modelo de la obediencia. Y Él obedeció en todo a su Padre por amor a nosotros. Y esa obediencia lo llevó a Él a morir en la cruz por nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de estos versos que definen la obediencia de Jesús y el por qué Jesús se sometió al Padre, se humilló, fue crucificado, fue burlado, fue insultado, y todo ese oprobio lo sufrió porque Él obedeció al Padre, para por medio de eso que nosotros fuéramos salvos. El cielo es para los que obedecen a Cristo. El cielo es para los que obedecen a Cristo. Mucha gente, si usted le pregunta a todos por ahí en la calle, que si va a ir al cielo, dice que sí. Hay mucha gente que también están mandando a todo el mundo para el cielo. Sea criminal o sea lo que sea, dice, bueno, ahí los están mandando para el cielo. Pero eso es porque no conocen, porque están ignorantes de la verdad. Pero Jesús dijo que el cielo era para los que obedecen. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad, los que están haciendo la voluntad de a Dios, irán al cielo. El que no está haciendo la voluntad de Dios, el que no está obedeciendo a Dios, no va a entrar al cielo. Está bien claro, está bien descrito aquí. El plan de Dios para salvación es oír el Evangelio en Juan 6:45, creer que Cristo es el Hijo de Dios, arrepentirse de los pecados, confesar sus pecados, ser bautizado para el perdón de pecados y ser fiel hasta la muerte, dijo Jesús, Apocalipsis 2:10. Y esta serie de cosas aquí es lo que Dios ha establecido, es lo que Dios ve necesario, ha creído necesario para la salvación del hombre. Dios mandó a Naamán a zambullirse 7 veces en el Jordán, porque allí era donde él iba a encontrar la sanidad para su lepra. No era 3, 4, 5, 6 veces, 7 veces en el río Jordán, no en otro río. Así pues, también Dios ha establecido que el hombre necesita arrepentirse, necesita creer, necesita oír Muchos no quieren oír. Dios está llamando. La voz de Dios ha salido por toda la tierra. El Evangelio se ha manifestado a todos los hombres. Dice 2:11 de Tito, que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, para que dejando la impiedad y dejando el pecado, se nieguen a sí mismos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el plan de Dios para salvar la humanidad. No hay otro. En conclusión, Dios ha especificado cómo usted puede ser salvo, y Él no aceptará sustituto. Es nunca el tiempo conveniente para que usted sea salvo, porque Satanás siempre pondrá obstáculos en su camino. El plan de Satanás es poner obstáculos, porque Él no quiere que usted sea salvo. Él no quiere que yo sea salvo. Satanás estará poniendo obstáculos todos los días de nuestras vidas. Estará tentándonos. Estará buscando la manera de hacernos caer a los que estamos en Cristo Jesús. Es una lucha continua. Es una batalla que tenemos. Pedro dice que como extranjeros y a peregrinos, batallemos contra los pecados que batallan contra el alma. Así pues, estamos en una constante batalla, estamos en una constante lucha, porque Satanás quiere hacernos caer y quiere nuestra alma. Entonces nosotros tenemos que estar en vela, tenemos que estar en guardia, porque es una guerra continua. Pero Dios ha provisto a nosotros las armas para combatir. Pero nosotros tenemos que ser valientes. Nosotros tenemos que estar dispuestos. Nosotros tenemos que estar alerta. Nosotros tenemos que estar en vigilancia. No es yo me bauticé, voy al domingo a tomar la cena y después hasta la próxima semana. No, eso no es el ser cristiano solamente. Eso es importante y es necesario, pero requiere una lucha constante. Requiere esfuerzo. Se requiere constancia, vigilancia. Se requiere una lucha, disciplina. Y Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 9, 24 y 27, donde dice que corramos, corred de tal manera que la obtengáis. Y entonces usa la ilustración del atleta. ¿Cómo se disciplina? ¿Cómo se niega? ¿Cómo se abstiene? ¿Cómo se somete a la disciplina? ¿Cómo se esfuerza? Porque tus ojos están puestos en el premio. Así también los ojos de nosotros deben estar puestos en la meta, en la corona de gloria. Y para nosotros lograr eso, tenemos que estar verdaderamente preparados y disciplinados para lograrlo. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Dice a 2 Corintios 6:2, hoy es el día para aquellos que no han obedecido. Su plan es sencillo y fácil para obedecer. ¿Quiere usted obedecer hoy? Es todo el mensaje. Así que, hermanos, gracias por su atención. Dejando aquí esta lección, esperando que esto nos ayude y nos pueda dar ánimo y nos pueda ayudar en nuestra vida cristiana la importancia de la obediencia. ¿Por qué hemos nosotros obedecido? Porque es necesario mantener esa obediencia continua para poder nosotros lograr la meta que tenemos por delante. Porque tenemos un desafío. Ser cristiano es un reto que tenemos. por delante para lograr el objetivo que es la gloria eterna. Que Dios la bendiga. Gracias.